Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Las medidas para garantizar la seguridad de los observadores de la OSCE en el este de Ucrania deben ser reforzadas, declaró este martes el canciller ruso Sergei Lavrov tras reunirse en Moscú con el secretario general de la OSCE, Lamberto Sanier.
Es necesario intensificar el trabajo en el grupo de contacto y en el marco del Centro para la Coordinación y el Control creado a petición del presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, e integrado por militares de Ucrania y Rusia, dijo Lavrov al comentar su cita con Zanier.
Asimismo, calificó de acción cínica la explosión el domingo de un vehículo de los observadores de la OSCE en Donbass, que se saldó con un muerto de nacionalidad estadounidense y dos heridos con ciudadanía alemana y checa.
El automóvil en el que se desplazaba una patrulla de la OSCE sufrió una explosión, según la información previa, debido a una mina colocada cerca de Prishyp, una zona de la provincia de Lugansk que se encuentra bajo el control de las milicias.
La OSCE continuará trabajando en Ucrania pese a este incidente, declaró a su vez su secretario general, Lamberto Sanier.
También trabajaremos durante los próximos días y semanas con los países miembros que nos ofrecen colaboradores y debemos hallar un compromiso para que las modalidades de nuestro trabajo tomen en consideración, ante todo, la necesidad de garantizar la seguridad física de nuestros observadores. Por otro lado, es necesario asegurarse de que la misión continúe trabajando tan efectivamente como siempre, recalcó Zanier.
En la rueda conjunta, Lavrov y Zanier no han podido pasar por alto los temas candentes de Siria y Afganistán. Así, al comentar las informaciones de que Rusia supuestamente suministra armas al movimiento islamista talibán proscrito en Rusia, el jefe de la diplomacia rusa afirmó tajantemente que son infundadas.
Son acusaciones no profesionales que no tienen ningún fundamento. Rusia no cooperó ni piensa hacerlo, y aún menos suministra armas a organizaciones reconocidas como terroristas por la ONU. Acusaciones semejantes contra Rusia, lanzadas generalmente por militares estadounidenses, nunca contienen pruebas, indicó Lavrov.
Hablando de Siria, el ministro ruso recalcó que Moscú se opondrá a todo intento de renunciar a la solución política del conflicto en el país árabe. Destacó que actualmente se observan intentos de frustrar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para superar la crisis en Siria mediante el diálogo con el objetivo de cambiar el régimen en la República Árabe.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En Corea del Norte fue celebrado el 25 de abril el 85º aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas del país, las que, según la historiografía nacional, sus inicios datan de los destacamentos de guerrilleros comandados por Kim Il-sung.
Los expertos, basándose en declaraciones agresivas de Pyongyang, aventuraban conjeturas del tipo de que en estos días de festejos de un aniversario más de sus Fuerzas Armadas, Corea del Norte podría realizar nuevos lanzamientos de misiles e incluso un ensayo nuclear. Pero a pesar de la situación bastante tensa que se ha creado en torno a la península coreana, hasta la que se han aproximado ya la agrupación de un portaaviones de la Marina de Guerra de Estados Unidos, amén de buques de guerra de la Armada de Japón, en Pyongyang todo transcurría tranquilo y festivamente, con mesura. La agencia de noticias de Corea del Sur, Yonhap, informaba de que Corea del Norte había efectuado ejercicios militares en la región del puerto de Wonsan. Supuestamente, ellos habrían contado con la presencia del líder del país, Kim Jong-un.
La politóloga orientalista Irina Lantsova, docente de investigaciones norteamericanas de la Universidad de San Petersburgo, constataba que se había logrado evitar la fase aguda de la situación en la península de Corea. Y añadía lo siguiente.
Hay que decir que esta situación fue, a mi entender, manejada muy sutilmente, porque el 15 de abril, en el día del 105 aniversario del natalicio de Kim Il-sung, que fue celebrado con una parada militar, en esencia el misil de Corea del Norte no despegó. Y el 25 de abril, cuando todos esperaban ya sea un lanzamiento o una explosión, llevaron a cabo ejercicios militares, o sea, algo para lo que Corea del Norte tiene pleno derecho.
De esta manera, Kim Jong-un se posicionó por una parte como un líder temible y por la otra como un político bastante prudente y meticuloso. Como resultado, todos sacaron a lucir sus armas, pero la situación en la península de Corea, según todo parece indicar, va a ir normalizándose paulatinamente, expresaba Irina Alanzova.
En tanto, los titulares de las delegaciones de Japón, de Estados Unidos y de Corea del Sur convinieron en una reunión en Tokio en reforzar la presión sobre Pyongyang. El consejero suplente del secretario de Estado, Joseph Yun, emisario para los problemas de Corea del Norte, asevera que este país no está de momento dispuesto al diálogo.
Pero a juicio de Irina Lanzova, la presión sobre Corea del Norte de parte de Japón, de Estados Unidos y de Corea del Sur no harán más que agravar la situación. Y para que esta no devenga crítica, es indispensable ponerse de acuerdo, afirmaba para añadir lo siguiente.
Las presiones no harán más que convencer a la dirigencia norcoreana de que será necesario continuar el despliegue de su programa nuclear. En estas condiciones, bueno sería recordar la experiencia de las conversaciones a seis bandas que se implementaban a comienzos del 2000 y que sirvieron de escenario para la cooperación con la dirigencia de Corea del Norte. Lamentablemente, ellas vinieron en los hechos inviables, mientras que es posible que no sería malo recordar esa experiencia ahora, concluye la politóloga Irina Lanzova.
Tenemos toda la
decir las cosas de una manera.
Ciertamente las protestas han seguido.
¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos de renombre, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúen escuchando el espacio El Punto. Moscú reinstauró la vigencia del Memorándum de Prevención de Incidentes Aéreos entre Rusia y Estados Unidos en Siria. La resolución fue tomada aún el 13 de este mes, el día siguiente de la visita a Moscú del secretario de Estado Rex Tillerson, escribe este martes el diario Izvestia, aludiendo a una fuente de la Cancillería rusa.
Durante su visita a Moscú, Rex Tillerson solicitó a la dirigencia rusa restablecer la vigencia del acuerdo, explicó el interlocutor de la publicación.
El referido memorándum fue firmado en octubre de 2015. El documento prevé el intercambio de información entre militares rusos y norteamericanos. La vigencia del documento fue suspendida por Rusia tras el ataque con misiles perpetrado por Estados Unidos contra la base aérea de Shairat en la provincia de Homs el 7 de abril. Entonces, el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el documento perdió todo sentido. Al mismo tiempo, remarcó que quedan posibilidades técnicas para el intercambio de información sobre los ataques en Siria.
Al término de las conversaciones con Tillerson, el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, comunicó a los medios que Vladimir Putin reafirmó la disposición de Moscú de retomar el memorándum si Washington, por su parte, confirma el objetivo de la lucha contra el terrorismo.
El vicedirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Pronósticos de la Universidad Rusa de Amistad de los Pueblos, Nikita Danyuk, opina que la ruptura de la cooperación con Moscú en este ámbito resultó lacerante para Washington.
Lo más probable es que la reanudación de la vigencia del memorándum sea una señal que evidencia que Estados Unidos nunca más emprenderá acciones en detrimento del Estado sirio. Estoy seguro, dice el experto, que ellos comprenden perfectamente que si no coordinan su proceder con la parte rusa, las acciones bélicas contra los terroristas en Siria resultarán ineficaces.
El mantenimiento de un trasfondo negativo en las relaciones con Rusia solo puede agravar la situación y Estados Unidos saldrá perdiendo. Si semejantes provocaciones llegan a repetirse, pues sin duda alguna nada habrá que hablar de relaciones confidenciales ni de cierta alianza potencial contra el terrorismo entre Rusia y Estados Unidos, dijo Nikita Danyuk. Esto es El Punto. El fundador y presidente del partido francés Solidaridad y Progreso y candidato a la presidencia en 1995 y 2012, Jacques Cheminat, ha explicado en una entrevista con el canal ruso RT que lo único diferente de las elecciones presidenciales en Francia está relacionado con la toma de conciencia sobre el hecho de que es necesario acabar con el sistema político al que los franceses se han acostumbrado durante varias décadas.
Le hacía preguntas la reportera de RT, Yelena Milinchich, quien cubría los comicios presidenciales desde París.
¿Qué es lo que hace estas elecciones tan diferentes y únicas?
Son diferentes y únicas, pero la reacción del pueblo francés no es tan diferente. Lo diferente y lo único es una toma de conciencia en Francia que hay que acabar con el sistema político al que estamos acostumbrados desde años y años, desde la muerte del general de Gaulle. Pero el pueblo francés no ve todavía lo que tiene que venir después. Así que ha votado por dos candidatos que parecen ser fuera del sistema, pero que no lo son. La familia Le Pen está en política desde hace no sé cuántos años. Le Pen había sostenido la candidatura de François Mitterrand en 1965. Y del otro lado es el imperio de la finanza que ha producido Emmanuel Macron. Así que tenemos el repliegue nacional contra la disolución de Francia en el mundo de la finanza. Es algo que no puede funcionar. Así que yo peleo por otra cosa.
Pero ahora estamos hablando del fin de este bipartidismo francés. Sin embargo, muchos ven a Macron como un heredero, en realidad, de Hollande, solamente con una nueva cara, ¿no?
Sí, Fillon una vez dijo una cosa justa, dijo que lo llamó Emmanuel Hollande.
Sí, hay muchos hashtags en Internet, sí,
François,
también.
Macron puede. Es verdad, pero es algo diferente, porque es algo peor. Es el mundo de la finanza que directamente toma el poder en Francia. Y es algo muy, muy peligroso. Así que Emmanuel Macron, que yo lo he conocido, es alguien que puede cambiar de opinión muchas veces. Pero por el momento está totalmente bajo el control de ese mundo de la finanza.
También durante la campaña electoral se ha hablado mucho de una posible influencia rusa en las elecciones. Ha habido una paranoia, en realidad, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Claramente, más o menos, los medios ya dan, las encuestas dan un 60% a Macron en la segunda vuelta.
Sí, 60%.
Sí, algo por ahí. ¿Qué va a pasar de las relaciones entre los dos países?
Es algo complicado, porque de un lado, una mayoría de los franceses son por la soberanía del Estado y, al mismo tiempo, por relaciones políticas normales, sino amistosas, con Rusia. Pero al mismo tiempo tienen miedo de salir de la Unión Europea y del euro. Así que quieren estar adentro y afuera.
Pero eso piensan va a ser que es una opción, piensan que es como que hay que elegir, ¿no?, entre Rusia y la Unión Europea.
No, sí, eso lo piensan muchos, pero otros no. Es algo complicado. Creo que hay una mayoría para que es en favor de relaciones normales con Rusia. Mismo Macron tuvo que decirlo, bueno, no muy vehementemente, pero lo ha dicho también. Pero en realidad los medios financieros, la presión financiera, quiere impedir a toda costa que esa relación se desarrolle. Así que yo siempre he dicho, se necesita una Francia soberana, lo que decía de Gaulle, détente, entente y cooperación, con todos, y hay que hablar con todos. Y de ese punto de vista, muchas veces, hace mucho tiempo, he dicho que esas sanciones contra Rusia son una idiotez y que son todavía más desfavorables a los países europeos que a Rusia.
Han escuchado las declaraciones al canal RT de Jacques Cheminade, el fundador y presidente del partido francés Solidaridad y Progreso.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
No se trata de poner condiciones
adecuadas para combatir
el humanitarian grund nicht, wie auch
este decreto en el cual ordena
la
paz es un valor supremo para los colombianos.
Analizamos los temas más actuales del momento. Nuestro objetivo es mantenerlo usted bien y oportunamente informado en nuestro espacio El Punto, de lunes a sábado. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La administración Trump intensifica su política anti-iraní. Prueba de ello son las recientes declaraciones del propio presidente, de su secretario de Estado Rex Tillerson y de otros altos funcionarios estadounidenses.
¿Qué le imputa Washington a Teherán? Nos aclara el tema el orientalista Vladimir Sajin.
Las primeras y más duras críticas de parte de la nueva administración de Estados Unidos no van dirigidas a Irán, sino al anterior presidente Barack Obama y su equipo por haber concretado el llamado pacto nuclear con la nación persa. Trump, que detesta a Obama, no pudo reconocer la firma de este histórico documento como un mérito de su predecesor, y no paran de detractar el plan de acción conjunto integral acordado entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Alemania e Irán, acerca del programa nuclear iraní.
El secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson manifestó hace unos días que ese plan solo sirve para retrasar un poco la conversión de Irán en una potencia nuclear, destaca el analista. A su vez, el presidente del Instituto Iraní de Pesquisas Políticas e Internacionales, Qasem Sarhapur, señala que se trata de un acuerdo internacional firmado conforme al derecho internacional y con participación del Consejo de Seguridad de la ONU. Los documentos multilaterales de ese tipo no son fáciles de revisar y su contenido no puede ser modificado de ningún modo.
Entonces, ¿qué podría hacer Trump para desvirtuar el acuerdo? No puede anularlo porque se trata de un pacto internacional. Y si lo abandona unilateralmente, sería una aventura demasiado grave incluso para un presidente como Trump, porque el prestigio y la imagen de Estados Unidos resultarían fuertemente deteriorados en el ámbito internacional y concretamente en Europa. Porque todos los aliados europeos de Washington que participaron en el trato nuclear con Irán, a saber Reino Unido, Francia y Alemania, respaldaron y siguen respaldando el Plan de Acción Conjunto Integral. Más aún, casi toda la Unión Europea está interesada en que el plan siga vigente para poder desarrollar sus relaciones económicas y comerciales con Irán.
Dado esto, es poco probable que Trump se atreva a salir unilateralmente del acuerdo. Lo que sí podría hacer es obstaculizar su ejecución. Pero nada más que eso, estima nuestro interlocutor.
Según él, Washington mantendrá su retórica propagandística anti-iraní. Pero surge la interrogante. ¿Hasta dónde llegaría en esta confrontación con la nación persa?
El ministro de Exteriores iraní Zarif calificó las recientes declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sobre Irán como una retórica repetitiva e inútil y una política anti-iraní deliberada, producto de la iranofobia e incomprensión de la situación regional real.
Como consecuencia, pueden crecer los ánimos antiestadounidenses en Irán y fortalecerse los conservadores iraníes con vistas a las elecciones presidenciales del 19 de mayo próximo.
Peor todavía, agrega el experto, la política anti-iraní de Estados Unidos y la posible elección de un conservador radical como presidente de Irán pueden culminar con el abandono del Plan de Acción Conjunto Integral por la propia nación persa, la que en este caso reactivaría su programa nuclear a toda escala y sin control del OIEA, con consecuencias catastróficas impredecibles.
Les recordamos que están escuchando El Punto desde Moscú. El ejército de Estados Unidos realizó nuevos ataques en Yemen contra integrantes del grupo terrorista Al-Qaeda en la península arábiga, informó el capitán Jeff Davis, portavoz del Departamento de Defensa. Realizamos un ataque el 18 de abril. Fue contra 3 terroristas de Al-Qaeda y uno adicional el 23 de abril contra 8 terroristas de Al-Qaeda, dijo Davis en rueda de prensa.
La guerra civil en Yemen entre el gobierno del presidente Abd Rabu Mansur Hadi, reconocido internacionalmente y con base en la ciudad de Adén, y el movimiento Houthi, respaldado por milicias leales al expresidente Ali Abdullah Saleh, comenzó en marzo de 2015.
Tras el inicio del conflicto, la coalición liderada por Arabia Saudí, conformada en su mayoría por países del Golfo Pérsico, lanzó ataques aéreos contra los hutíes a pedido de Hadi.
Por su parte, el 25 de abril, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se dirigió a las partes del conflicto en Yemen.
Llamo a las partes del conflicto a entablar negociaciones de paz bajo los auspicios de la ONU y animo a todos a contribuir a la rápida entrega de ayuda humanitaria, dijo Guterres al intervenir en una conferencia de alto nivel sobre la situación humanitaria en Yemen.
El secretario general de la ONU destacó que según las estadísticas, cada 10 minutos en Yemen muere un niño de 5 años por causas que no son naturales. Esto significa que 50 niños morirán durante esta conferencia y esto se podría haber evitado, señaló el diplomático, quien insistió en que la comunidad internacional debe actuar ahora mismo para salvar vidas en ese país.
La conferencia, que tiene lugar en Ginebra, Suiza, intenta recaudar más de 2 millones de dólares para Yemen este año. El organismo mundial ha recibido solo el 15% de lo que pide para los yemeníes.
El analista internacional Carlos Santamaría explica qué elementos coadyuvaron a que la crisis humanitaria sea grave.
Podemos decir con absoluta claridad que existen dos elementos fundamentales que impiden la resolución de este proceso. Primero, una potencia que está apoyando a Arabia Saudí para exterminar un pueblo. Y segundo, como condición básica, tenemos que Arabia Saudí está intentando resolver su propia problemática interna, alimentando la guerra y haciendo de un pueblo un objeto de destrucción. La solución no proviene de Yemen porque no es el país que está agrediendo a otro. La solución proviene de la potencia que está dando armas, patrocinio, ideología y auspiciando la guerra, como es Estados Unidos, que ya ha bombardeado a Yemen.
Cada día abrimos el monedero para comprar algo al contado. Y así es como participamos en la economía. ¿A que entiende poco de temas económicos? Pues ¿sabe qué? Se lo explicaremos en el espacio Al Contado. Y verá lo claro que es. Así de claro. Al Contado.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Les recordamos que están escuchando El Punto, desde Moscú. El Reino Unido está dispuesto a lanzar un ataque nuclear preventivo en caso de necesidad. Reproduce el The Independent la declaración del ministro de Defensa británico Michael Fallon, hecha a la BBC4.
Según Michael Fallon, la primera ministra Theresa May está dispuesta a hacer uso de misiles balísticos Trident en las circunstancias más extremas, incluso si el propio Reino Unido no es blanco de un ataque nuclear. Al mismo tiempo, el ministro no precisó de qué circunstancias se trata.
El comentario del titular de defensa fue respuesta al llamamiento a lograr un mundo desnuclearizado, hecho por el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, apunta la publicación. A fines de marzo, en la ONU, se iniciaron negociaciones con vistas a elaborar una convención sobre la prohibición total del arma nuclear. Las potencias nucleares se negaron a tomar parte. En particular, el embajador británico ante la ONU, Matthew Rycroft, había dicho: el Reino Unido no participa en las negociaciones sobre la prohibición total del arma nuclear, porque no creemos que estas negociaciones se hagan progresar en el área del desarme nuclear a nivel global. A la vez, Rycroft puntualizó que cuando se superó el pico de la Guerra Fría, el arsenal nuclear británico se redujo a más de la mitad.
El experto militar de la revista Arsenal, Atiechesva, Arsenal de la Patria, Alexei Leonkov, opina que el Reino Unido, en su intención de lanzar un ataque preventivo, sigue el ejemplo de Washington. Con anterioridad, el canal de televisión NBC News había comunicado que Estados Unidos puede lanzar un ataque preventivo contra Corea del Norte en caso de que reciba datos de que este país está dispuesto a realizar una sexta prueba nuclear.
Cada estado tiene un cúmulo de amenazas que, de ser materializadas, se desembocaría en el empleo incondicional del arma nuclear. Cuando se habla de un ataque preventivo, pues ese derecho se lo atribuyeron en los últimos tiempos solo dos estados, Estados Unidos y Corea del Norte. Ambos declararon que están dispuestos a hacer uso del arma nuclear en caso de que surja una amenaza a su soberanía.
El Reino Unido se adhirió a ese dúo y también está dispuesto a emplear el arma nuclear en caso de una amenaza, que incluso puede ser supuesta. Lo más probable es que Londres divulgue la lista de amenazas, pero para ello la lista debe ser acordada en el Parlamento y ratificada como doctrina nuclear, dijo Alexei Leonkov.
El mal ejemplo es contagioso, pero no impacta a todos. El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se pronunció por el desarme nuclear. Cualquier empleo del arma nuclear será una catástrofe para todo el mundo, declaró el político, señalando que los laboristas pueden excluir el programa de modernización del potencial nuclear de su manifiesto electoral.
Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. Brasil fue y sigue siendo el principal socio económico comercial de Rusia en América Latina. Particularmente, es uno de los proveedores más importantes de productos agrícolas y alimenticios del mercado ruso.
Al término de las negociaciones que el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, sostuvo con sus pares rusos, dicho departamento emitió un comunicado en el que se manifiestan las intenciones de duplicar el comercio entre ambos países en el curso de 5 años, elevando su nivel a 10 mil millones de dólares anuales.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Agricultura de Brasil, Elio Sirimarco, entrevistado por Sputnik, dijo, entre otras cosas, lo siguiente.
Este proceso negociador ha servido para aunar los intereses recíprocos de los dos países. En realidad, esos intereses coinciden en buen grado, aunque existen problemas logísticos relacionados con el coste del transporte de las mercancías que pueden, por una parte, incrementar el comercio bilateral y, por la otra, influir negativamente en él.
El experto brasileño indicó que su país tenía excelentes relaciones comerciales con la antigua Unión Soviética, a la que se exportaban en un principio grandes cantidades de soja. Posteriormente, los países lograron abrir el mercado de carne que funcionó exitosamente muchos años. El reciente problema que surgió a raíz del escándalo en torno a la carne brasileña, al parecer, no influyó grandemente en los volúmenes de las ventas, de modo que es imprescindible desarrollar el proceso negociador, subrayó Elio Sirimarco.
De entrada, el escándalo de la carne influyó negativamente en el mercado exterior, pero la mayoría de los países que temporalmente suspendieron las importaciones de carne brasileña ya han vuelto a sus posiciones originales, y solo algunas empresas exportadoras de carne siguen bloqueadas. Pero en general la situación es normal. El mundo conoce muy bien la alta calidad de la carne brasileña.
Por su parte, Brasil está interesado en la importación de trigo ruso. Tradicionalmente, compramos trigo a la Argentina. El transporte desde el país vecino resulta mucho más barato que la logística del transporte de trigo desde Rusia. Aún debemos trabajar con Rusia en estos aspectos, terminó diciendo el vicepresidente de la Asociación Nacional de Agricultura de Brasil, Elio Sirimarco.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.